2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Quedan menos de 3 semanas para que termine el año y el gobierno todavía no ha cerrado la reforma de las pensiones. Se le acaba el tiempo porque se comprometió con Bruselas a hacerlo antes del próximo 31 de diciembre. Ya sabes que cada vez que recibimos fondos de la Unión Europea, dentro de esos planes de recuperación y transformación para ayudar a los países tras la pandemia, Bruselas nos pide reformas a cambio. Bueno, pues hoy está teniendo lugar una nueva reunión a 3 bandas entre gobierno, empresarios y sindicatos que se prevé termine sin acuerdo. Los principales obstáculos son varios, pero podrían resumirse en 2. ¿Cuántos años tendremos que trabajar para cobrar la pensión y cuáles se escogen para calcular lo que cobraremos cuando nos jubilemos? La propuesta del Ministerio de Seguridad Social pasa por incrementar los años de cotización de 25 a 30 para escoger los 28 mejores a la hora de calcular lo que cobrarías de pensión. Esto significa que, en caso de que esta propuesta del Gobierno se aceptara tal cual, en el año 2027 se utilizarían 25 años y 5 meses para calcular nuestra pensión. Quien se jubile en 2030 necesitaría 26 años y 8 meses y quienes se retiraran en 2038 necesitarían 30 años cotizados. Bueno, esto en la práctica supondrá que quien se jubile en 15 o 16 años cobrará menos de pensión. Y me voy a explicar. Para mucha gente, 30 años de cotización es casi toda su vida laboral, casi toda su vida laboral. Hablamos, por ejemplo, de personas que se han estado formando hasta los 25 años. Como todos, estos trabajadores cobran menos, lógicamente, al principio que al final de su trayectoria. Lo que ocurre es que si a partir de ahora se necesitan 28 años trabajados, a toda esta gente se les incluirán por fuerza aquellos años de menos sueldo y, por tanto, la pensión les bajará. Al final, esta propuesta no gusta, sobre todo, a sindicatos. Pero hay otra que, desde luego, tampoco gusta a los empresarios. Te hablo de destopar las pensiones más altas. Esto va a significar que tanto empresarios como trabajadores van a tener que pagar más cuotas a la Seguridad Social cuando se superen de sueldo los 50.000 euros al año. Es verdad que no se trata de un sueldo medio, pero tampoco son sueldos desproporcionados para profesionales y mandos intermedios como médicos, abogados, banca o ingenieros. Las empresas van a tener que pagar más por estos trabajadores y a los trabajadores también se les va a retener más en su nómina. Y eso, que ya somos el tercer país de toda Europa con las cotizaciones más altas, pues al menos dirás, bueno, va, me retendrán más, mi empresa aportará más, cobraré más de pensión. Bueno, pues no. La proporcionalidad no está además asegurada. De hecho, las cuantías de lo que subirá la pensión serán inferiores con respecto a todo lo que se ha pagado anteriormente. Está claro que nuestro sistema necesita una reforma. Por pura matemática, no se sostiene. Somos más los que vivimos más y, sin embargo, nacen menos de los que deberían para garantizar el sistema. Además, los que se jubilan hoy están cobrando más que quienes están trabajando. Vamos, que no salen las cuentas. Imposible. La duda está en saber si habrá altura de miras por parte de todos. Unos para proponer no parches, sino verdaderas propuestas de calado. Los otros para aceptarlas e incluso mejorarlas. Porque todos necesitamos un sistema de pensiones viable y con futuro. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
Por ejemplo, Pilar, el plan que acabamos de conocer para intentar que se extienda en España la semana laboral de 4 días en vez de 5 como ahora. ¿Qué propone el gobierno? Pues subvencionar a las pymes que implanten este sistema de trabajo con hasta 150.000 euros para estas empresas. Veremos finalmente los resultados. Además, Pilar, a esta hora está de nuevo en comisaría el joven de 19 años que ya fue detenido la semana pasada por robar autobuses en Ferrol sin tener el carnet de conducir. Resulta que salió del calabozo y ha dedicado el fin de semana a seguir haciendo lo mismo. El sábado le robó el coche al propietario de un local de hostelería en Narón y fue detenido el domingo en la localidad de Fene. Es más, su padre y su hermana intentaron retenerlo y estuvieron a punto de ser atropellados. En Lima, mientras tanto, allí son poco más de las 8 de la mañana ahora mismo, está comenzando una jornada importante para comprobar si el anuncio de elecciones anticipadas calma un poquito las calles. Tras el intento de golpe del expresidente Pedro Castillo, su sucesora Dina Boluarte propone elecciones anticipadas en el país para abril del 2024, dos años antes de lo previsto. En las protestas de las últimas horas habían muerto dos jóvenes y decenas han resultado heridos. Y hoy, además, es día de cambios en Twitter, en la red social. Su nuevo dueño, Elon Musk, ha recuperado la idea inicial de cobrar entre 8 y 11 euros al mes a los suscriptores que quieran tener funciones especiales. Podrán, entre otras cosas, editar mensajes o publicar vídeos con más calidad y, sobre todo, podrán corroborar su identidad, que quedará certificada con la famosa insignia azul. El que quiera este simbolito de color azul, pues ya sabe, tendrá que soltar el dinero todos los meses.
A pasar por caja, ya verás cómo vamos a ver menos simbolitos azules a partir de ahora. Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
España presenta a Luis de la Fuente como nuevo entrenador de la selección.
Ha sido en un acto esta mañana con presencia de Luis Rubiales, el presidente de la Federación, y Albert Luque, nuevo director de fútbol. Ha confirmado el presidente Rubiales que el contrato de Luis de la Fuente será hasta que finalice la Eurocopa de 2024 en Alemania. Acaba de terminar esa rueda de prensa de Luis de la Fuente. ¿Qué titulares ha dejado el nuevo seleccionador, Miguel Ángel Díaz?
Con José Francisco Molina sentado en primera fila, ya con Albert Luque en el escenario, ha sido presentado Luis de la Fuente, por cierto, con una americana en la que lucía el logotipo de la Federación. Ha dicho de la Fuente que quiere ser cercano a la afición, que quiere a 48 millones de jugadores que se dejen la piel por esta camiseta. Sobre su estilo, ha dicho que confía en el talento de los jugadores y en dar libertad a los futbolistas. Incorpora a un psicólogo a su staff y no va a utilizar las redes sociales. Esto ha dicho Luis de la Fuente, que se siente preparado para el nuevo reto.
Y si de verdad, con toda la humildad y modestia, si hay alguien en España que conoce el presente y el futuro del fútbol español, es este hombre que está sentado delante de vosotros. Si aún así consideráis que alguien puede decir que tengo poca experiencia, opiniones para todos los gustos, pero con ese bagaje me presento, sí, delante de todos vosotros y delante de toda España, para que sepa quién toma las riendas de la selección.
En primer lugar, compareció Luis Rubiales dando explicaciones de la no continuidad de Luis Enrique. Dijo el presidente de la Federación que la decisión se tomó después del Mundial y que en esa conversación que mantuvo con Luis...
Esa conversación estaba diciendo Miguel Ángel Díaz, que mantuvo con Luis Enrique. No le dijo Luis Enrique que quería continuar en la selección. En el Mundial hoy jornada de descanso, está hablando Scaloni. Mañana hay una Argentina-Croacia y el miércoles terminan las semifinales con el Francia-Marruecos.
Igual que un árbol va creciendo y de una rama sale otra y de otra pues sale otra y se van enredando entre ellas, pues así está pasando ahora mismo con el gobierno y con sus planes para reformar el Código Penal por la vía rápida. El enredo y sus consecuencias van creciendo cada día. Bueno, enseguida te cuento en qué punto estamos hoy dentro de toda esta maraña. Pero antes, no perdamos de vista el fin último de todo lo que está pasando. El independentismo, y Esquerra en concreto, tiene dos objetivos muy claros: repetir el referéndum y lograr que Oriol Junqueras pueda volver a la política activa lo antes posible.
Nos sentimos más fuertes que nunca en términos personales, profundamente esperanzados, convencidos de que nuestro esfuerzo democrático da y dará resultados.
Bueno, tienen muy claros sus objetivos y todos los mensajes que el propio líder de Esquerra, Junqueras, ha ido dejando en público en los últimos meses, pues no dejan lugar a dudas. A día de hoy, Junqueras está inhabilitado hasta el año 2031 por los delitos de sedición y malversación. Vamos, que no puede presentarse a unas elecciones. Pero ojo, si se elimina el delito de sedición y se rebaja el de malversación, que es justo lo que está tramitando el Congreso esta semana, pues ese tiempo de inhabilitación se verá reducido y posiblemente Junqueras sería candidato ya en las próximas elecciones en Cataluña. Para conseguir ese objetivo, ¿qué tenemos? Pues digamos que Esquerra y el Partido Socialista se han repartido los papeles. Los independentistas proponían eliminar el delito de malversación cuando no haya enriquecimiento personal. Y ahora lo que propone el ala socialista del gobierno no es eliminarlo, sino reducir condenas. Pero lo importante es que con ambas propuestas los políticos inhabilitados podrían dejar de estarlo muy pronto. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Al Pilar, buenas tardes.
Además, con esta propuesta, el PSOE lo que gana es confianza y tranquilidad interna, porque las críticas de sus varones han quedado completamente desactivadas.
Sí, la apuesta ya ha sido equiparada en las alturas del PSOE con otras decisiones tachadas de difíciles que ha tomado Pedro Sánchez, como los indultos. El presidente está gozando de la contención protección de sus varones. De ellos se ha encargado Ferraz con justificaciones tales como que su reforma de la malversación cubre con castigo penal todos los usos indebidos del dinero público, aunque sea un traje a medida a los líderes del procés y vaya a permitir a Oriol Junqueras la vuelta a las instituciones. Como bálsamo ha actuado también la creación del delito de enriquecimiento injustificado. El golpe se considera parado en un momento delicado con el decisivo ciclo electoral a la vuelta de la esquina. Con todo, dirigentes territoriales van a optar de aquí en adelante por poner de manifiesto que ellos van por un lado y Sánchez por otro.
Y decíamos, Ricardo, bueno, que todo esto es una maraña, un enredo, y aquí es donde aparece Podemos. ¿Qué hacen los morados? Pues decir que no apoyan la propuesta de sus socios socialistas si estos, a su vez, no apoyan su ley trans, que esta misma tarde se examina en el Congreso.
Sí, los morados juegan a diferenciarse y a lo que se niegan es a estampar su firma en la alternativa del PSOE a la rebaja de malversación de Esquerra. Si bien en ningún caso Unidas Podemos permitirá que descarrile la reforma del Código Penal y del Poder Judicial en ciernes. Es decir, en su equilibrismo marcan distancias formalmente, pero a la vez permitirán los cambios que ha pergeñado la Moncloa con los separatistas y que en cualquier caso avanzarán a toda velocidad en la tramitación parlamentaria tal y como quiere Pedro Sánchez. En Ferraz se han declarado sorprendidos con su socio, pero tampoco se les escapa que están en un tira y afloja dentro del gobierno para sacar adelante esa ley trans que mencionabas o la de bienestar animal.
En resumen, gracias Ricardo, que tenemos muchas posiciones que parecen enfrentadas, pero lo importante es que al final la reforma de la sedición y la malversación se aprobarán por la vía rápida este jueves en el Congreso y podrían ser aprobadas definitivamente en el Senado el jueves que viene, es decir, el día 22, el día de la lotería, que mira tú por dónde, qué casualidad que sea ese día también, ¿no? Un día en el que se va a hablar de todo, pero menos de eso, porque de lo que se va a hablar, evidentemente, es de dónde ha caído el gordo de Navidad. Y ojo que las reformas de calado no acaban aquí, porque al mismo tiempo, en la misma reforma del Código Penal, el gobierno intenta cambiar la ley para renovar el Tribunal Constitucional, ya sin esperar a que haya un acuerdo dentro del Poder Judicial como marca la ley. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues tener cuanto antes una mayoría progresista en el Tribunal Constitucional. Y así, este tribunal podría dar el visto bueno a todas las leyes que están pendientes de examen, como la del aborto, educación, eutanasia o los propios indultos a los independentistas. Y aquí lo más llamativo, Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Es que el gobierno sigue adelante con su plan a pesar de la alarma que ha provocado entre los jueces.
Pues sí, en líneas generales, a los jueces les preocupa mucho la deriva que está tomando España. Así nos lo dicen. En el Consejo hay un profundo malestar por esta última reforma expresa, en especial en el sector conservador, una reforma que les impide votar con libertad, señalan a COPE. Y desde las asociaciones de jueces se ve con preocupación esta reforma. Para la mayoritaria, la APM, estos cambios contribuyen a una indeseable degradación de las instituciones y a la sensación de fracaso en la defensa de los derechos de los ciudadanos. Con prudencia, pero con rotundidad, reclama responsabilidad institucional para garantizar los valores del Estado de Derecho en los términos fijados por Europa. Valores, señala, que se infringen con propuestas como las anunciadas. Para la Francisco de Vitoria, el hecho de que varios órganos incumplan las obligaciones de la Constitución y de la ley no legitiman al gobierno ni a las mayorías parlamentarias a alterar los equilibrios entre las instituciones y controlarlas. Sin embargo, para los progresistas, jueces para la democracia, hay que poner fin a una situación anómala, nos dice su portavoz, Ascensión Martín.
Nosotros no estamos de acuerdo con ninguna reforma exprés para un caso concreto. Entendemos que esta situación deviene de la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial. Se trata, al parecer, de paliar con estas reformas legislativas, pero entendemos que esta situación tiene que ponerse fin, al igual que la falta de nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional.
El Foro Judicial Independiente apela a la separación de poderes.
Gracias, Patricia. Los jueces protestan, pero no hay efectos. Y lo mismo ocurre con los partidos de la oposición, que además siguen enredados en ese debate sobre si debe haber una moción de censura o no ante el calado de las reformas del gobierno para cumplir con los socios independentistas. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ni Feijóo ni Abascal se mueven de momento de sus posiciones.
Claro, porque no salen las cuentas de ninguna de las maneras, nos dicen en el Partido Popular, y una moción de censura solo serviría para legitimar a Pedro Sánchez y a todas estas reformas que ni iban en su programa electoral, ni en sus promesas de campaña, ni convence a los propios socialistas, como demuestra el escrito firmado por exministros de Felipe González y de Zapatero. Por ese motivo, Alberto Núñez Feijóo lo apuesta todo a una carta. Reta a Sánchez a convocar elecciones si de verdad cree, dice, que le apoyan los españoles.
¿Pero qué miedo tenemos a la democracia? Preguntemos a la gente. Preguntemos a la gente si avala sus decisiones. Mire, señorías, ha engañado al pueblo. Ha engañado a la gente.
Porque en la sede de Génova confían en que el enorme descontento de los españoles afecte también a muchos votantes socialistas que podrían cambiar el signo de su papeleta. Por eso rechazan la moción de censura de Vox, que sigue negociando con todas las fuerzas políticas de la oposición, aunque Santiago Abascal reconoce que todavía no han encontrado ese candidato neutral que se comprometa a convocar elecciones si consiguiera la cada vez más difícil tarea de reunir los votos necesarios en el Congreso.
Gracias, Maribel. Y una vez más, una voz más sobre toda esta situación, la de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha estado esta mañana en Herrera en COPE.
Si ahora mismo Sánchez va a una moción de censura, lo único que van a hacer es armarse democráticamente, legitimarse. Un gatillazo de los constitucionalistas no sirve. Lo que sirve es la revolución de las urnas. Y sirve que el 28 de mayo en cada pueblo de este país va a haber unas urnas y hay que sacar a este Partido Socialista de Pedro Sánchez de las instituciones, pero todos a una.
Ayuso esta mañana con Carlos Herrera en Herrera en COPE, donde también ha dicho que estamos en el mes negro de la democracia española. Una entrevista que puedes recuperar ya en audio y también en vídeo en nuestra web, en cope.es. Bueno, y hoy en COPE también estamos hablando de los niños hiperregalados, los que reciben demasiados regalos en sus cumpleaños o ahora, por ejemplo, también en Navidad. Sobre esto te preguntamos hoy. ¿Han escrito ya tus hijos o tus nietos la carta a los Reyes que han pedido? ¿Controlas lo que piden para que esa lista no sea muy larga? Cuéntanos tu opinión, tu experiencia. 637-230000. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Ah, y tras esta demostración de mi arte multidisciplinar, ¿qué más nos tienes que contar?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Bueno, pero no hablemos de mí. Hablando de relaciones, las personas que comparten el mismo olor tienen más probabilidades de forjar una amistad, se me ocurre.
Sí, ya, sí, ya.
Nada fácil, ¿no? Pero bueno.
Los estudios de Uriarte es lo que tienen. Pues viene el alguno peor luego, ¿eh?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¡Qué maravilla el monasterio de Santa María de Río Seco! Con esos arcos, su claustro, vamos, lo que tiene un buen monasterio. Pero si hablamos de algo divino, prueba las croquetas de Graciela. De trufa, jamón, cecina, redondas, cuadradas, triangulares. Oye, que si eres de carne, pues carne, que también tiene. A la brasa, con salsa, muy hecho, poco hecho, bueno, bueno, que me lío. Así que eso, que no tardes en pasarte. Y de paso, lo pruebas todo. Castilla y León, parece que la conoces, pero no.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy, que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Ya es Navidad. Hazte con el décimo que siempre toca. Tu salud. Todo empieza por una boca sana. Cuídala. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Esta Navidad haz que tu mesa sea especial con Cherokee, el tomate dulce que madura de dentro afuera, predominando el tono verde en el exterior y el burdeos en el interior, en el momento óptimo de consumición. Por eso cada mordisco es una explosión de sabor dulce en tu boca. Tomate Cherokee, de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada, los especialistas en tomate.
¿Sabías que un hombre al jubilarse se convirtió en influencer de moda con más de 40.000 seguidores? Lo cuentan en el nuevo podcast Hay vida más allá de los 65, de Programa Tu Futuro, de Mafre. Sé cómo ellos garantiza tu futuro, trasladando tu plan de pensiones a Mafre con el Programa Tu Futuro y tendrás la mejor gestión de planes de pensiones adaptada a ti. Infórmate en tu oficina. Descubre más historias inspiradoras en mafre.es/Hay vida más allá de los 65.
Llega la venta privada exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos del 15% en una selección de tus marcas favoritas de electrónica y electrodomésticos. Solo hasta el 12 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, en tienda web y app.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hemos dicho adiós ya a este macropuente de diciembre, aunque muchos madrileños tuvieron que adelantar la vuelta este pasado viernes por ser día lectivo. Hubo clases en los colegios e institutos de la región. Hay otros, los más afortunados, que han aprovechado la semana entera para cogerse unas auténticas mini vacaciones.
Bueno, sí, nos hemos ido toda la semana, pero aprovechamos el puente porque era un destino muy largo y entonces nos hemos ido de sábado a sábado y la verdad es que muy bien, muy contento.
Sí, en el puente hemos cogido unos días de vacaciones, hemos ido a Disneyland.
Pues son los... Uy, qué suerte, Disneyland, quien pudiera. Bueno, son los que hoy han tenido que volver a la rutina, a los que seguramente les ha costado levantarse un poquito más este lunes. Y la que también ha madrugado este lunes para venir a charlar con Carlos Herrera ha sido la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Ya la has escuchado hablando de todo el lío a nivel política nacional que tenemos encima, pero Álvaro Cotelén, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
También ha tratado, lógicamente, asuntos varios a nivel local. Por ejemplo, ha hablado de cómo está la situación en esa huelga de médicos de familia y pediatras que empieza hoy su cuarta semana.
Y que no tiene visos de que encuentre alguna solución, al menos a corto plazo. Complicada. Así ha calificado la situación Ayuso, sobre todo por la parte sindicalizada de esos médicos, los que, según se descubrió en un audio filtrado la pasada semana, quieren llevar el conflicto hasta las puertas de las elecciones de mayo. 10 días han pasado ya desde la última reunión entre ambas partes, no hay fijada ninguna más por el momento. Aún así, la presidenta regional anuncia en COPE que seguirá aportando medidas para mejorar una atención primaria que reconoce también necesita mejoras.
La huelga poco a poco, pues van pasando los días y los porcentajes están por debajo del 10%. Yo creo que hay una parte que no quiere que nada mejore y una inmensa parte que sí, y estamos desde luego a su entera disposición. Pide mejoras, las va a tener y vamos a presentar otras muchas medidas para mejorar esta sanidad que es de todos.
Más asuntos a nivel local que ha tratado Ayuso. Por ejemplo, el tema Joaquín Leguina y su expulsión del PSOE tras defenderla. Ayuso no habla de expulsión, sino de una ejecución a modo de aviso a navegantes de dentro del partido que critiquen al líder. Y ha surgido la pregunta, ¿podría Leguina estar en un puesto de responsabilidad de la comunidad con el PP al mando?
El señor Leguina, no solo por su preparación, por su formación y por todo lo que ha habido, es un excelente gestor y haría un gran papel en cualquier sitio. Lo que pasa es que yo quiero lo mejor para él y lo mejor para él lo tiene que decidir él y creo que a lo mejor esto no es lo mejor. Encima, el único que ha podido gobernar esta comunidad, el único, y tiene que salir así de su partido.
También se le ha preguntado a Ayuso Pilar por su rival en el PSOE, por Juan Lobato, y sus críticas a los cambios previstos en el delito de malversación por parte de Moncloa. Ayuso dice que están bien esas críticas, pero que ha echado de menos esas críticas en otros asuntos en los que el gobierno de España quiere perjudicar a Madrid. Por ejemplo, el impuesto de patrimonio, una tasa clave en todo el crecimiento conseguido hasta ahora en la Comunidad de Madrid.
Puedes escuchar, gracias Álvaro, la entrevista completa de Carlos Herrera a Isabel Díaz Ayuso en nuestra web, en cope.es. Todo esto en un lunes gris, nublado y lluvioso también en la comunidad. Está lloviendo de manera intermitente en buena parte de la región, además desde primera hora de la mañana. Pues este es el panorama que se va a mantener hasta que llegue la noche. Y no dejes el paraguas demasiado lejos porque hay previsión de lluvia toda la semana. Atento a mañana porque puede caer fuerte en las zonas oeste y de Las Vegas. Está activado, de hecho, el aviso amarillo por posibles inundaciones. Lo único positivo es que estamos notando algo menos de frío. Suben las máximas hasta los 15 grados, hasta los 8 las mínimas. Ahora mismo los termómetros de la Puerta de Alcalá marcan 14 grados. 2:23, vamos a saber cómo se circula en Madrid en esta vuelta a la normalidad tras el macropuente de diciembre.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora pendientes de varios accidentes, dos de ellos en la A1, ambos de entrada a la capital. El primero de ellos ha mantenido cortada la autovía en el Molar durante varias horas. A esta hora está intransitable un carril, el izquierdo concretamente, así que tengan especial cuidado si van a circular por esta autovía, donde van a encontrar otro alcance, en este caso en Cabanillas de la Sierra, que está ocasionando hasta 6 kilómetros de tráfico lento con paradas intermitentes. Dos accidentes más El primero de ellos en la A4 en Ciempozuelos en dirección Córdoba y el segundo en la M40 en Coslada, sentido a la Autovía de Valencia, ocasionan circulación intensa. Y al margen de estos alcances encontramos dificultades de entrada a Madrid por la A5 en Móstoles y Alcorcón, también en la A42 en Parla y Fuenlabrada y de salida en esta misma autovía a su paso por Getafe.
Y con motivo de la vuelta a la normalidad tras este puente de la Constitución y de la Inmaculada, los autobuses de la MT van a ser gratuitos durante todo el día de hoy hasta esta medianoche. De momento ha habido durante la hora punta un 30% de usuarios más respecto al lunes pasado.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Descubre un servicio de máxima calidad en Orpea Residencias. Atención médica, unidades especializadas y terapias personalizadas, menús elaborados en cocina propia, instalaciones modernas y adaptadas con habitaciones individuales, zonas ajardinadas. Orpea Residencias, grupo líder en la Comunidad de Madrid. Busca tu residencia más cercana en orpea.es y visítanos.
¿De verdad te vas a arriesgar a pedir esta Navidad tu tratamiento dental por internet? Recuerda que la ortodoncia, la férula de descarga y los blanqueamientos dentales son tratamientos complejos que deben ser personalizados por un dentista de tu confianza. En Navidad, pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es tiempo de adornar la casa, poner el Belén y seguro que dando un paseo por el bosque, pues tenemos la tentación de arrancar una ramita con frutos rojos o un poco de musgo para el nacimiento. Bueno, pues mucho cuidado porque coger flora del bosque está prohibido y además tiene multa. Belén Ibáñez.
Ni tejo, ni muérdago, ni ramas de pino, ni nada de musgo. No se puede arrancar nada del bosque para decorar nuestras casas o completar el Belén. Está prohibido, nos jugamos una multa. Ni siquiera el musgo, tan habitual en los nacimientos. Las razones, sobre todo con el musgo, nos la ha explicado Miguel Higueras, agente forestal.
No, eso es muy, muy peligroso para el bosque, porque el musgo lo que hace es que crece muy lentamente, tapizando las rocas. Si lo quitamos y lo arrancamos, ahí estamos retrocediendo varios años en la evolución del ecosistema. Así que es muy peligroso y no se puede hacer.
El musgo lo podemos comprar cultivado, pero nunca arrancarlo. Eso sí, podremos coger todo aquello que esté en el suelo.
Solo podemos coger las plantas o los restos vegetales que nos encontramos en el suelo, arrancados, tirados por el viento, por la nieve, etcétera. Hablamos de ramas, de piñas y de cortezas. Lo que no podemos hacer es cortar o arrancar especies de flora silvestre, tronchar ramas, etcétera, porque eso causa un impacto ecológico importante en el ecosistema.
Así que recuerda, no podemos arrancar nada del bosque porque daña el ecosistema y además está prohibido y castigado con multas que, dependiendo del caso, pueden ser cuantiosas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llega la época más mágica del año y Yux te invita a vivirla en su nueva tienda de calle Goya 27. No dejes escapar su promoción de Navidad y disfruta de 15 euros de descuento en todos sus modelos. Aprovecha ahora para regalar las zapatillas más cómodas del mundo. Una nueva experiencia de bienestar te está esperando. ¡Feliz comodidad!
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Cómo ha cambiado Madrid desde que abrió el primer restaurante José Luis en la calle Serrano? Lo que no cambia son las ganas de disfrutar de la más alta gastronomía y el mejor servicio en sus 8 restaurantes. José Luis, la referencia de la alta cocina para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Reserva en joseluis.es.
La Fundación Canal de Isabel II presenta en Madrid la gran exposición sobre el agua. Sumérgete en esta apasionante aventura y descubre por qué el agua es el mayor reto del siglo XXI. Compra ya tus entradas para la exposición Somos Agua en la web fundacioncanal.com.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo, más que un licor, un hechizo.
Te cuento también que un hombre ha sido detenido por asaltar hasta 15 comercios con un cuchillo de cocina. Su primer blanco fue una peluquería para después ir robando en farmacias, papelerías o tiendas de alimentación repartidas por varios distritos de la capital. Su botín, unos 4.000 euros en efectivo. Además, obligaba a las víctimas a esconderse en el trastero y contar en voz alta hasta 50 para poder huir. El detenido ya está en prisión. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Mira que el año ha sido duro y áspero, hablando de política, pero posiblemente estas dos próximas semanas van a ser las más intensas del año. Se debe a la reforma del Código Penal que ha planteado el Gobierno, una reforma que incluye la derogación de la sedición, la rebaja de penas de malversación y, de paso, pues cambiar también los requisitos de elección de magistrados al Tribunal Constitucional para conseguir así una mayoría progresista de jueces afines al Gobierno. La oposición cree que esto es un auténtico escándalo, que para Vox y para Ciudadanos justifica una moción de censura y para el Partido Popular la convocatoria anticipada de elecciones. Bueno, no parece que ninguna de las dos cosas vaya a salir adelante. Lo que sí puede prosperar es la reforma del Código Penal gracias, entre otras cosas, a los votos de los independentistas de Esquerra que han propuesto la rebaja de la malversación como mucho penada con 3 años con el objetivo de beneficiar directamente a su líder, a Oriol Junqueras, inhabilitado, ya sabes, por este motivo. Bueno, ya hemos contado que lo que propone Esquerra es que si un político desvía dinero público pero no se enriquece, las penas sean mucho más bajas. Es un traje hecho a medida para quienes desviaron dinero para hacer un referéndum ilegal, entre ellos, como decíamos, Oriol Junqueras y otros casi 40 cargos de la Generalitat acusados de lo mismo. Lo que pasa es que en ese traje judicial caben otros muchos supuestos, de todos los partidos además. Pero el más reciente e importante es el que nos remite a los ERE de Andalucía, donde ha sido condenado el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán. Al final, lo que queda para el ciudadano es que tenemos a políticos haciendo leyes penales a medida de políticos condenados. Para que esto no sea tan descarado, lo que ahora hace el PSOE es enmendar la enmienda de Esquerra. Así que ahora los socialistas proponen reducir la pena por malversación de 6 a 4 años si no ha habido enriquecimiento personal. De este modo le dan la razón a Esquerra, pero maquillan de alguna manera ante la opinión pública esa sensación de leyes a la carta. Y Podemos pretende ponerse de perfil, no quiere aparecer en los papeles, pero votará a favor. Claro, no queda muy bien haber llegado hablando de regeneración y apoyar ahora una rebaja de las penas por malversación. Y todo esto perfectamente calculado en tiempo y forma. Se aprobarán en el Congreso como enmiendas a la reforma del Código Penal, con lo que el Gobierno se ha evitado los informes que podrían haberle sacado los colores si lo hubieran tramitado desde el Consejo de Ministros. Además, con el calendario en la mano, todo han sido casualidades. Se anunció el día de un partido de la selección española en el Mundial. Después se ha tramitado con la mitad de España desconectada en el puente más largo del año y se aprobará definitivamente en el Senado el jueves de la semana que viene. Otra casualidad, el día del sorteo de la Lotería de Navidad, cuando la noticia en toda España será dónde ha caído el gordo. Así que el próximo 22 de diciembre puede que no solamente den premios los niños de San Ildefonso, más de un condenado por malversación también podría sacar el champán porque le habrá tocado la lotería. Pues están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya a continuación con Ángel Correas. Con José Luis, concejero, que me he colado, José Luis. Aquí estamos. 3 de los niños que cayeron a un lago congelado han perdido desgraciadamente la vida en el Reino Unido.
Efectivamente, más me gustaría ser Ángel Correas. Tenían 8, 10 y 11 años, mientras que un cuarto menor permanece ingresado en situación crítica. Todos ellos estaban jugando sobre la superficie helada de un lago muy cerca de Birmingham, en el centro de Inglaterra. Pero esta vez la superficie de hielo no pudo aguantar el peso. Desde el viernes, el Reino Unido, recuerden, está en plena ola de frío, con temperaturas bajo cero y también con nevadas copiosas que hoy mismo mantienen cerrado el aeropuerto de Stansted en Londres y provoca también retrasos en Heathrow y Gatwick.
La corrupción y el Qatargate llegan esta tarde al Parlamento Europeo.
El último pleno del año en Estrasburgo va a estar marcado por esta trama de corrupción en el seno del Parlamento Europeo, con sus puestos, pagos y regalos de Qatar a personas de relevancia política, como la vicepresidenta de la Eurocámara, Eva Kaili, que ha sido destituida y está en prisión en estos momentos. Se le acusa, al igual que los otros imputados, de pertenencia a organización criminal, corrupción y blanqueo de capitales.
Y además, los efectos de la borrasca Efrén,
que continúan y que ha puesto hoy en alerta amarilla a 33 provincias, especialmente en el oeste de la península, por viento muy fuerte y por precipitaciones. Una alerta que sigue siendo de color naranja ahora mismo y al menos hasta las 8 de la tarde en la costa de Galicia.
Gracias, Conce. Y sufriendo precisamente en su propia piel ahora mismo el fuerte viento en La Coruña está nuestra compañera Noela Bao. Noela, buenas tardes.
Buenas tardes. Los accesos a playas, parques y jardines de A Coruña están acordonados y el principal monumento de la ciudad, la Torre de Hércules, ni abre por el temporal. El viento azota fuerte en el litoral, con picos de más de 120 kilómetros por hora en lugares de la Costa de la Morte como Camariñas. Esto al lado del mar, porque en el interior lo que se nota son las fuertes lluvias, con acumulaciones de más de 40 y hasta más de 60 litros por metro cuadrado en puntos como Lousame, precipitaciones que han causado muchas bolsas de agua en las carreteras.
Gracias, Noela. El otro punto en el que se esperan más complicaciones, sobre todo esta tarde, es en Extremadura, en las calles de Mérida. Está Fabián Vázquez.
Llueve hasta ahora en diferentes puntos de la región, pero lo peor se espera a partir de esta tarde, porque Extremadura se prepara para esta segunda fase del temporal en alerta amarilla por vientos y lluvias. Serán de color naranja aquí, donde nos encontramos, en Las Vegas del Guadiana, a partir de mañana martes. Una zona donde vemos imágenes que hace mucho tiempo que no contemplábamos. Los intensos chaparrones han provocado que, por ejemplo, el río Albarregas, a su paso por Mérida, seco hasta hace pocos días, corra con fuerza y su caudal esté solo a unos pocos metros por debajo de los puentes que lo cruzan. La parte negativa del temporal se lo lleva el turismo, la baja ocupación que ya se ha notado durante el puente.
Viene a sumarse a la cantidad de problemas que se han dado y situaciones que se han dado para que no vengan los clientes.
También lo peor está en las incidencias, aunque por suerte ninguna grave, pero el 112 de Extremadura ha gestionado ya entre la Inmaculada y la jornada del sábado una treintena de avisos relacionados con las lluvias y el viento. Para las próximas horas recomiendan circular con mucha precaución siempre que sea necesario, no atravesar carreteras inundadas, limpiar sumideros y bajantes, y piden también a los ayuntamientos mantener en alerta a los servicios de protección civil y policía local.
Y a partir de las 3 y 5 de la tarde, aquí en Mediodía, todo el deporte, José Luis Corrochano, hoy con la presentación de Luis de la Fuente.
Hola, buenas tardes, Pilar. Es el día de la presentación de Luis de la Fuente, confirmado hasta el año 2024, Eurocopa de Alemania. Luis de la Fuente, a la crítica de que no ha entrenado en equipos importantes, ha dicho que nadie mejor que él conoce el futuro del fútbol español. No ha descartado ni confirmado que Sergio Ramos pueda volver a la selección. De Busquets ha dicho que, por supuesto, que cuenta con él. Pide el apoyo de 48 millones de futboleros, no de 48 millones de seleccionadores. Y ha rematado diciendo que no va a utilizar redes sociales para comunicarse con los aficionados. De Luis Enrique, Luis Rubiales, el presidente, ha dicho que su no continuidad es un asunto absolutamente deportivo. No influyeron asuntos como el Twitch y que no le comunicó Luis Enrique que quisiera seguir. Y en el Mundial, recuerden, hoy jornada de descanso. Mañana empiezan las semifinales con una Argentina-Croacia. El miércoles, Marruecos-Francia.
Bueno, pues la semana que viene ya será Nochebuena y Navidad, y ellos, los más pequeños, desde luego lo tienen claro. Se acerca la hora.
Os pido un muñeco de Golmiti, un juego para la Nintendo Switch,
un coche teledirigido,
una muñeca y un gatito de mascotita.
Bueno, pues están cogiendo carrerilla con esto de las cartas y peticiones navideñas, y por eso en Mediodía COPE nos hemos puesto en contacto con los equipos de trabajo, tanto de Papá Noel como de sus majestades los Reyes de Oriente. Equipos que nos han pedido, Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos han pedido que tengamos cuidado a la hora de llenar nuestras cartas con un montón de peticiones y deseos, sobre todo si hablamos de niños. ¿Por qué esta advertencia, Sefi?
Mira, cuando al pie del árbol hay decenas de regalos porque los pequeños de la casa se han portado bien, les estamos mandando un mal mensaje, Pilar. Da lo mismo la cualidad, lo importante es la cantidad. Esto les convierte en niños egoístas, con bajas capacidades para afrontar la frustración, y les estamos privando además de una sensación maravillosa, la ilusión. Es decir, como nos asegura el sociólogo Francesc Núñez, les estamos convirtiendo en el primo repugnante de Harry Potter.
Como su primo, aquel primo horrible que tiene, se siente tan ofendido y tan mal porque al año después del anterior tiene un regalo menos, en vez de 36 son 35 o algo así, ¿no? Acaba haciendo ilusión la cantidad, el número. Tengo 20, 50. Yo he visto casas con 80 y 100 regalos. Hemos sustituido la cantidad por la calidad.
Y cuanto más pequeños, peor es el efecto. Les estamos enseñando que lo que nos hace felices es tener a nuestra disposición mucho. El enésimo regalo al peque ya le da lo mismo. Y la mayoría de esos juguetes, Pilar, se quedan rodando por casa.
Bueno, y al final, esto siempre lo vemos en todas las casas, con lo que juegan es con la caja de cartón, que es otro gran clásico. Sefi, hay una fórmula muy útil a la hora de escribir nuestras cartas con las peticiones para los Reyes o para Papá Noel. Es la regla de los cuatro regalos. Vamos a repasarlo, si te parece. La primera regla: pedir algo que se necesite.
Por ejemplo, una mochila para el cole, o ropa, esas zapatillas y esa sudadera, por ejemplo, ¿no? No tiene que ser solo uno, pero sí debe tener esa condición, Pilar.
Segunda regla: algo relacionado con la cultura, con el conocimiento.
Importante: un libro, música, unas entradas para el teatro, para el cine, algo material para pintar, algo que le aporte más allá del plástico del que antes hablábamos.
Luego habría que incluir también, según nos recomiendan, algún regalo para compartir.
¿Quién nos ha echado un parchís con su familia, Pilar, por ejemplo? O una partidita al trivial. A lo mejor en un primer momento al niño no le hace mucha ilusión, pero luego le va a dar muchísimas alegrías durante todo el año.
Y el último, el cuarto regalo. Aquí sí vendría, Sefi, el capricho, el juguete deseado.
Exactamente, ese no puede faltar. Por supuesto, la bici, por ejemplo, o la consola, o el objeto que los peques han deseado durante todo el año y que nos han dado la tabarra durante todo el año, ¿no? Fíjate, muchos padres ya aplican este criterio del que estamos hablando al escribir la carta con sus hijos, o la carta que ellos le escriben a los Reyes Magos. Como a Elena, seguro que les llegan boicoteos desde fuera.
Lo llevamos bastante a rajatabla, intentamos dividir, ¿no?, un poquito en Papá Noel y un poquito en Reyes. El problema está en otras casas, en donde ahí sí que pues hay bastante más descontrol y no os hacen mucho caso.
Ahí hay que intentar poner diques, Pilar, nos dice el sociólogo, pero corremos el riesgo de parecer antisociales.
Gracias, Efi. La regla de los cuatro regalos. Sobre esto te estamos preguntando hoy en mediodía. ¿Han escrito ya tus hijos o tus nietos la carta a los Reyes? ¿Qué han pedido? ¿Controlas lo que piden para que la lista de juguetes no sea eterna? ¿Sigues esta regla de los cuatro regalos? Pues queremos escucharte. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000. Y atento a este dato: el 20% de los adolescentes no desayuna antes de ir a clase, o quienes lo hacen, un 35%, abusan de las calorías y los productos ultraprocesados, algo que se está empezando a notar en las aulas. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Sí, pues mira, irritabilidad, cansancio y menos rendimiento escolar son algunas de las consecuencias de saltarse la primera comida del día, sobre todo a esas edades. Verónica es enfermera escolar y ya está cansada de escuchar la misma excusa.
O que no le entran nada por la mañana, no le entra nada de comida. O también que se ha levantado tarde y no le ha dado tiempo, tampoco le ha dado tiempo a coger algo de almuerzo. Pues suele ser que en casa pues a lo mejor no están los padres y ellos tienen que ser responsables pues de hacerse el desayuno y de coger el desayuno.
Para que te hagas una idea, de media atiende entre 4 y 5 alumnos diarios con mareos o dolor de cabeza por ir a clase con el estómago vacío. En la tarde vamos a analizar las causas y sobre todo las consecuencias, porque ya no solo es el rendimiento escolar, es que al llegar al almuerzo con mayor sensación de hambre se consumen más calorías y el riesgo de sufrir obesidad y sobrepeso aumenta. Aparte, así que lo contamos esta tarde.
Aparte de las 4 en la tarde, COPE. Gracias, Pilar.
A ti.
Y más cosas. La muerte de 23 subsaharianos el pasado 23 de junio al intentar pasar la valla de Melilla pues sigue dejando todavía decenas de análisis, denuncias y también el debate político sobre la versión que ha venido ofreciendo el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Pero más allá de este caso puntual y muy grave, es importante abrir horizontes, porque la tensión y los problemas en la zona van mucho más allá de lo que pasó aquel trágico día. El Servicio Jesuita a Migrantes ha presentado hoy su informe sobre lo que ocurre en esa frontera sur de Europa. Ana Palacios, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Denuncian, por ejemplo, que las devoluciones en caliente se hacen de forma generalizada y por eso piden que se haga caso por caso, con cada afectado.
Pues sí, efectivamente, Pilar, admiten que cuando alguien entra de forma ilegal en territorio nacional, lo que procede es su devolución, salvo que esa persona manifieste voluntad de solicitar protección. Entonces hay que escucharle, entrevistarle de forma individualizada y no devolverle hasta tomar una decisión. Josep Buades es coordinador del área Frontera Sur en Servicio Jesuita de Migraciones.
En el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en el Tribunal Constitucional, el texto, en abstracto, no va contra la Constitución. Pero claro, habrá que examinar caso por caso y habrá que llevarlo a la jurisdicción ordinaria para ver qué casos son contrarios a la ley o a la Constitución.
Denuncian que a día de hoy, a diferencia de lo que asegura el ministro de Interior, Grande Marlaska, no existe manera de pedir asilo antes de cruzar la frontera. No existe forma de hacerlo ni en los puestos fronterizos ni en la embajada de España en Rabat, y por eso, dice, hay gente que salta y se juega la vida.
Gracias, Ana. Ni era Julio, ni era Pamplona. Una vaca, el caso es que una vaca brava, se escapaba de una granja y llegó hasta las calles de Lisboa.
¡Ah!
La vaca campaba a sus anchas por una autovía embistiendo a coches y peatones. El suceso ha tenido lugar muy cerca de un centro comercial y ha provocado cortes de tráfico de más de 50 minutos. No había manera de capturar al animal. La policía ha llevado a cabo una persecución e intentaron acorralar a la vaca sin éxito. Finalmente no les quedó más remedio que disparar al animal. Tenían miedo que pudiera herir gravemente a una persona. Enseguida, a las 3, un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE. Ahora te quedas con tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Lo que no puede faltar en la Navidad de mi casa es estar con la familia, con los tuyos. Hombre, que esté el platito de gamba, el jamón así bien nutridito.
La cena familiar, porque es de las pocas ocasiones que tenemos para reunirnos y...
Lo que no puede faltar en mi Navidad es la compañía de la familia, de mi padre, de mi madre y de mi hermana, y además de varios amigos. Pero sobre todo y muy especialmente la presencia de un plato especial. El plato que preparaba mi abuela todos los días 25. El pollo con ciruelas tiene además un olor muy característico y es algo que no me puede faltar en Navidad y que hace que me acuerde de ella y de una manera especial.
En COPE, Alberto Herrera vive contigo la alegría de la Navidad.
El Corte Inglés es magia, es Navidad.
Feliz Navidad.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
En Mercadona ya estamos listos para tu Navidad.
Esa que empieza con un jamón reserva y unos gambones.
Sigue con una paletilla de cordero y un Rioja Arteso crianza.
Y termina con un turrón chococrujiente.
Este año, la Navidad que necesitas está en Mercadona.
Y en nuestro recetario y en tienda y web.
Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Dispuestos a resistir lo que haga falta, aunque la presión que está ejerciendo sobre ellos el fondo de inversión, que quiere cerrarlos, es por momentos insoportable. Hablamos de los 10 comercios que todavía sobreviven en el histórico mercado de Torrijos, situado en la calle General Díaz Porlier. Son fruteros, charcuteros, carniceros también, que hasta que un juez no les diga que se tienen que marchar, seguirán peleando por esos negocios que en algunos casos llevan ya 3 generaciones en marcha. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Ramón, estás allí en ese mercado de Torrijos, donde has podido hablar con algunos de los comerciantes.
Seguimos luchando por nuestro mercado de siempre. Es el cartel, Pilar, que recibe aquí, por cierto, en plena lluvia, al visitante y que da paso a los últimos de Filipinas en clave Mercado de Torrijos en pleno barrio de Salamanca. Son los 10 últimos comerciantes que no han dado su brazo a torcer ante esa agresiva estrategia comercial de un fondo de inversión que va comprando centros comerciales. Hace 2 años, con el COVID y la crisis de fondo, esta empresa fue adquiriendo la mayoría de los negocios hasta hacerse con 50 de los 60 existentes, puestos que ahora están cerrados. José Luis es carnicero, el más veterano aquí.
Es cierto que deprime venir por las mañanas y ver que está todo cerrado. Empieza el horario de trabajo y ya empiezas a animarte porque aquí es cierto que los que hemos quedado no tenemos público, tenemos amigos, son los que nos están ayudando a seguir luchando.
Otro carnicero resistente, David, nos asegura que están unidos y que no van a dar su brazo a torcer.
Es una historia que no me pensaba yo que en cosa de 2 o 3 años me iba a encontrar en esta situación. Lo que tenemos claro, yo y todos los que estamos, es que no vamos a retroceder ni un centímetro.
Los comerciantes denuncian además que la empresa está recurriendo a malas prácticas como cortar el hilo musical y la calefacción para forzar así a estos 10 últimos de Filipinas a echar el cierre.
Y ante este conflicto, Ramón, parece que la única solución va a tener que pasar por los tribunales, ¿no?
Sí, es la única salida para estos comerciantes, pasa por ganar esa batalla judicial, como nos cuenta José Luis.
Esto puede tardar tiempo y no nos importa el tiempo mientras estemos trabajando.
¿Están ustedes unidos los que quedan aquí?
Bastante unidos. Lo necesitamos, el estar unidos. Estamos pagando abogados, estamos soportando una serie de historias que económicamente, pues oye, nos cuesta. Pero podemos sacarlo y vamos a lucharlo a muerte.
Por su parte, el fondo de inversión que dice, bueno, pues alega que todas sus actuaciones son legales y que quieren comprar el mercado porque era una ruina, que han llegado a un acuerdo económico con casi todos los propietarios, los comerciantes, y que estos 10 últimos resistentes lo único que quieren es más dinero.
Gracias, Ramón. Y atentos si vives en Carabanchel, en concreto en el entorno de la Avenida de los Poblados y de la calle Ontanilla. Están apareciendo en los parabrisas de los coches aparcados en la calle multas falsas que simulan las del Ayuntamiento de Madrid. Enseguida te cuento más detalles.
Esta Navidad queremos hacer felices a muchos niños y niñas. Colabora con nuestra campaña solidaria Ningún Niño Sin Juguete entre el 5 de noviembre y el 20 de diciembre. Donando juguetes nuevos en los hipermercados al campo, queremos llegar a niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Más información en todosconjuguete.com.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3 junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
Escolti, en mi casa los regalos los trae el tío de Nadal.
¿Qué, desde el Alto Ampordà?
¿Qué va? Del Bajo Carabanchel.
Vengas de donde vengas, todas las navidades caben en Madrid. Madrileño de la vaguada.
COPE Madrid. Estar informado.
Si la miras, realmente es que parece una multa de verdad, con el membrete del Ayuntamiento de Madrid, una clave de la infracción cometida, cuánto hay que pagar, también el descuento por pronto pago y un código QR que te dirige al portal de pago de sanciones que tiene el consistorio de la capital. Pero cuidado con estos papelitos que se han encontrado muchos vecinos en Carabanchel, en concreto un centenar en el entorno de la calle Ontanilla, en los limpia parabrisas de sus vehículos, de sus coches. Ojo que son multas falsas. Luis Rafael, buenas tardes.
¿Qué tal?
Pilar, buenas tardes.
Cuéntanos un poco más de cómo son esas multas falsas y cómo marcha la investigación abierta ya en el Ayuntamiento de Madrid.
Bueno, pues lo último es que el consistorio estaba preparando la documentación para enviarla a la Fiscalía y que investigue quién está detrás de esta suplantación y, por supuesto, de la supuesta estafa. Hasta el momento, Pilar, se han detectado unas 80 multas falsas, todas en una zona muy concreta de Carabanchel, pero no se descarta que puedan aparecer más y en otros lugares. A simple vista, como dices, son similares, una cuartilla de papel con el logo del ayuntamiento, a la que, bueno, le sigue el número de referencia, el motivo de la multa, la cuantía, la reducción con el pronto pago y abajo del todo un código QR. Las multas no llevan QR, por tanto, esta es la forma de saber si hay un fraude o no. Inmaculada Sandes, la portavoz municipal.
La recomendación más importante es que los ciudadanos conozcan que ninguna de las servicios de, en este caso, Policía Municipal, agentes de movilidad o agentes del SER, utiliza ningún código QR. Por lo tanto, cualquier código QR que esté incluido en esas denuncias es falso. Además, por la parte de atrás están en blanco cuando las denuncias oficiales lo que tienen por la parte de atrás son todos los artículos relativos a los derechos que uno puede ejercer.
Bueno, ¿qué pasa si escaneamos ese QR con la cámara del móvil? Pues que efectivamente el móvil nos lleva a la web del ayuntamiento, pero nos impide abonar la sanción. ¿Cuál es el objetivo de los presuntos estafadores? Pues bien, obtener nuestros datos bancarios o instalarnos una especie de virus con el que acceder a nuestro móvil. Antonio Ramos es experto en ciberseguridad.
Vivimos en un mundo lleno de servicios digitales. Los cibercriminales van a utilizar todos estos servicios para intentar de alguna manera gestionar datos tuyos, capturarlos o pagos.
Los consejos son no escanear nada, mirar bien el papel, el gramaje, la impresión, que no parezca una fotocopia en un folio normal. Y siempre, en caso de duda, pues consultar a algún agente de movilidad o de la policía, pues la veracidad de esa multa.
Gracias, Luis. Y con el lema Tu Navidad está en Madrid, el Ayuntamiento de la capital ha presentado su programación para estas fechas navideñas. Vamos a tener otra vez videomapping, es decir, esas imágenes proyectadas en la fachada del Palacio de Cibeles, un espectáculo de luz en los jardines Sabatini y, por supuesto, la cabalgata de Reyes el 5 de enero por la tarde, ya sin restricciones y con alguna sorpresa que no ha querido desvelar el alcalde Martínez Almeida.
Habrá sorpresas, pero como sorpresas que son, habrá que descubrirlas en esa mágica tarde, noche del 5 al 6 de enero. Y en segundo lugar, que yo sepa, Melchor, Gaspar y Baltasar siempre han sido los mismos, los Reyes Magos. Siempre vienen porque son los mismos a la ciudad de Madrid en la noche del 5 al 6 de enero.
Navidad donde también vamos a tener música en Matadero, pistas de hielo y los tradicionales belenes, mercadillos y conciertos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Excelencia presenta dos conciertos únicos en el Teatro Real.
El 24 de diciembre, concierto de Navidad con grandes villancicos del mundo, interpretados con coro y orquesta sinfónica.
Y el día 31, la novena sinfonía de Beethoven con el Orfeón Donostierra.
Recuerda, los días 24 y 31 de diciembre. Venta de entradas en taquillas y teatroreal.es.
Música de calidad con Fundación Excelencia.
Cuando crees que conoces Cabify, pero te enteras de que puedes colaborar con flexibilidad mientras rentabilizas al máximo tu licencia con nuevas comisiones reducidas en una app 100% española con la tecnología más innovadora... Ay, te das cuenta de que no conocías Cabify. Regístrate como colaborador y descubre la mejor forma de ganar al volante.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Mmm, estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
¿Necesitas dinero? ¿Tienes coche? Carvaquízate. Entra en carvac.es, valoran tu coche y en 24 horas tienes el dinero. Con total confidencialidad y sin trámites bancarios. No importa SNEF o RAI. Así reconduces tu situación económica fácilmente y sigues disfrutando de tu coche con un alquiler.
Suena bien.
Carvac.es. Dinero por tu coche.
Detenidos dos hombres por agredir a la conductora de un VTC en el barrio de Tres Olivos. ¿El motivo? Pues les recriminó que consumieran drogas en los asientos traseros. Ellos respondieron con gritos, insultos y golpeándola en la espalda, aunque sin causar lesiones. Los agentes que fueron al lugar de los hechos cacharon a los arrestados de 32 y 33 años y encontraron cocaína, cocaína rosa, éxtasis líquido y pastillas que podrían ser Viagra. Sigues en Mediodía COPE.
línea editorial.
Cadena COPE.
La Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición ha difundido un manifiesto para rechazar la anulación del delito de sedición y la rebaja de la malversación. Merece la pena leerlo despacio, porque, entre otras cosas, tiene un carácter transversal, algo que raramente sucede en nuestro país. Entre los firmantes figuran 5 exministros socialistas, 7 exdiputados del PSOE, exaltos cargos de los últimos 40 años, exmagistrados del Tribunal Constitucional y catedráticos. Explican que cambiar los delitos de sedición y malversación supondrá un estímulo para atentar contra la Constitución y el ordenamiento jurídico democrático vigente. Recuerdan que Pedro Sánchez no mencionó la modificación de los delitos en su discurso de investidura, ni tampoco fue un compromiso electoral, ni un acuerdo posterior con Unidas Podemos. Remarcan que la Unión Europea no ha exigido reformar el delito de sedición y no es cierto que el cambio sea para equiparar la legislación española con la europea. Denuncian de igual modo que pactar la redacción del delito con los delincuentes que lo han cometido es un hecho insólito, que, eso sí, carece de homologación alguna con Europa. Y remarcan que la finalidad no es otra que eximir a aquellos que actuaron delictivamente contra la Constitución, la integridad territorial y la convivencia democrática.
Las tres.